El tema de hoy, como vos lo habías adelantado, tiene que ver con esta participación activa, ¿no? O sea, a través de los sentidos, le decimos. Y en realidad es un tema el cual queremos volver a tocar, todo el tema del aparato simbólico y los signos que la liturgia tiene para poder celebrar de una manera más, yo siempre digo de una manera más humana, ¿no? El catecismo mismo de la Iglesia Católica nos va a decir siempre que las celebraciones de los sacramentos, la misa, lo que más tenemos a mano, por supuesto, están siempre muy tejidas, entrelazadas, digamos, esas celebraciones de signos y símbolos, ¿no? Porque la pedagogía divina de la salvación, es decir, cómo Dios se acerca a nuestra salvación y a nuestra humanidad, justamente tiene su raíz en la creación y en la cultura humana. Entonces, justamente se perfilan, digamos, ya desde el Antiguo Testamento y mucho más con la revelación obrada por Jesús, que Dios va a comunicarse con la humanidad, ¿no? Desde la creación, como digo, con un lenguaje humano, teniendo en cuenta justamente nuestra capacidad humana de captar la presencia de Dios. Y entonces la liturgia se ha apropiado, digamos, de esa característica de la comunicación divina, de esa pedagogía divina de la salvación, como le dice el catecismo, justamente haciendo que en este entretejido, en este entrelazado de signos y símbolos, el que participa de las celebraciones pueda hacerlo de una manera activa, consciente, fructuosa, como dice el Concilio Vaticano II. Por eso los signos son, digamos, y símbolos es lo que usamos justamente para celebrar. Y por eso los signos y símbolos tenemos que captarlos por los sentidos, ¿no? Digo, nuestra humanidad tiene esta capacidad de relacionarse entre nosotros y con Dios a través de los sentidos. El ser humano tiene este modo de comunicarse, ¿no? Donde la palabra, la voz es un sentido, donde el olfato, la vista, el tacto, el gusto, digo, tiene que ver con nuestra capacidad de la comunicación, el oído. Entonces, me parece que es importante que esa humanidad, con todo lo que somos, esté, digamos, llevado a la celebración de una manera muy práctica, digamos, ¿no? Porque el signo será algo que nosotros podemos captar por los sentidos, justamente, a través de la vista, a través del olfato, a través del gusto, a través del oído, el tacto. Y ese signo, digamos, como que me muestra algo que está, de algún modo, significando, ¿no? En el fondo de ese signo que aparece en los sentidos, hay un elemento trascendental que es lo divino, ¿no? Que es lo que el Señor quiere, de algún modo, hacernos mostrar a través de las celebraciones. Por ejemplo, yo siempre digo, siempre voy hablando con un pequeño ejemplo muy sencillo, pero que ayude un poquito a captar. Yo digo, a veces el agua es lo que aparece en mi sentido. Yo el agua la puedo ver, la puedo tocar, sé que es que moja, pero en el agua aparece un significado, digamos así, que está detrás de eso, que es, por ejemplo, en el bautismo, la purificación, que es el lavado, que es el signo de, digamos, de la salvación, el volver a resurgir, digamos, de esa agua como hijo de Dios. Entonces, fíjate que el agua aparece en mis sentidos, pero me está mostrando un significado por detrás de eso que es mucho más profundo de lo que aparece. Con lo cual, de algún modo, Dios me va hablando a través de ese signo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el fuego, con una vela, por ejemplo. No digo, la vela tiene una llama. Esa llama es un fuego que, si bien yo lo veo, es más, si lo toco, sé que me va a quemar, genera calor, pero por detrás me está mostrando una fuerza, una energía del espíritu, ¿eh? Ese fuego divino que me ayuda a comprender que Dios tiene esa capacidad de arder en mi corazón. Y así, con todos los elementos, que ya vamos a ver un poquito más descriptivamente, todo nuestro aparato simbólico está captado por los sentidos. Entonces, siempre yo digo que el signo tiene como dos puntos de vista, digamos. Por un lado, un punto de vista psicológico, necesitamos de esa capacidad de captar el signo, porque el ser humano tiene esta capacidad de relacionar estas realidades visibles, en lo que aparece a mis sentidos, con mi propio interior. Entonces, por eso decimos que desde el punto de vista psicológico necesitamos estos elementos que nos ayuden a estar en trato y en contacto y en oración con Dios. Es decir, necesitamos recurrir a formas sensibles para expresar, para revivir experiencias, situaciones que de otro modo no lograríamos reconocer, rehacer o representar, ¿no? Entonces, me parece que desde el punto de vista psicológico necesitamos, porque tenemos esta capacidad de relacionar lo visible con lo invisible, es decir, aquello que aparece en mis sentidos con aquello que está por detrás de lo que me está mostrando este signo. Y también desde el punto de vista religioso, ¿no? No solamente el psicológico, sino desde un punto de vista religioso, porque los símbolos religiosos, todos los signos religiosos, hacen referencia siempre a lo sagrado, es decir, a este misterio, no porque sea algo oculto, sino porque es grandioso, al misterio como realidad trascendente, que necesita de mediaciones, puente, digamos así, sensibles, para ser vividas y expresadas, porque justamente dada esta naturaleza corporal y espiritual del ser humano, ¿no? Y las grandes religiones, no solamente la católica, los han usado justamente como signos de salvación. Por ejemplo, el Antiguo Testamento nos muestra siempre un pueblo de Israel que está de algún modo lleno de signos que de algún modo también lo tomaron de las culturas más paganas y las hicieron propias, digamos, ¿no? Al ofrecerlas al único Dios verdadero, digamos así, hebreo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ofrecimiento del cordero, el ofrecimiento, digamos, de las primicias, de la cosecha. Digo, esto era una realidad muy común en las culturas de aquel momento. Israel lo va a tomar y va a ser el signo, digamos así, de la unión con Dios. Entonces, yo digo, siempre las grandes religiones, siempre, digamos así, han usado este aparato simbólico, este aparato, digamos, de signos y símbolos para poder, de algún modo, comunicarse con Dios. Entonces, a mí me parece que, tanto cuando uno investiga en la Sagrada Escritura, como uno, de algún modo, también lo hace referencia en la vivencia cotidiana, siempre los signos han estado presentes. Por ejemplo, como signos de la creación, Dios siempre aparece manifestando, digamos así, su poder creativo a través de un montón de elementos de la naturaleza, ¿no? Entonces, los signos aparecen fuertemente, aparecen en la nube, aparecen en el fuego, aparecen en el barro, aparecen en los animales. Hay signos que son también, de algún modo, acontecimientos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no? Porque aparecen grandes momentos salvíficos que son signos de la presencia divina, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé, Elías siente la brisa y ve que ahí pasa Dios y no está en la tormenta, en el viento huracanado, sino en la brisa suave. Estos domingos pasados leíamos cómo Elías era alimentado con el pan y el agua para que pueda seguir su camino. Entonces son signos de la presencia de Dios, digamos, ¿no? Siempre, no sé, Moisés aparece ofreciendo signos al pueblo de Israel, signos de liberación, por ejemplo, la apertura del Mar Rojo, el maná, la vara que rompe la piedra y sale agua. Digo, son un montón de acontecimientos que hacen, digamos así, a la historia de la salvación y que Israel lo ve como signo de la presencia divina. Hay signos rituales, por ejemplo, las fiestas litúrgicas del Antiguo Testamento, los festivales, las fiestas de Israel, signos que son figuras, ¿no? Por ejemplo, personajes históricos, determinadas funciones en favor del pueblo lo hacen. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos una cultura, y nosotros nuestra religión también es así, judeo-cristiana, con lo cual vamos tomando muchos elementos. De hecho, estos días estamos leyendo toda la historia de Moisés, ¿no? Por ejemplo, en las misas de los 10 semanas. Y a mí me parecía tan lindo descubrir cómo las grandes festividades en torno al pueblo de Israel, que después se hicieron cristianas, por ejemplo, la Pascua, como pasó en el Rojo, se hizo Pascua con la liberación de Cristo en la cruz, la fiesta de las primicias, o la fiesta de las cosechas, se hizo Pentecostés y así. Pero sin embargo, yo digo, todos esos acontecimientos fueron dados por Dios a través de Moisés. Por eso y Moisés es tan importante en el pueblo de Israel, porque es la gran figura que le va dando forma a las celebraciones judías, que después nosotros vamos a transformarlas en celebraciones cristianas. Por eso, qué lindo de algún modo redescubrir este aparato simbólico, este aparato de tejido de signos y símbolos que nos van ayudando entonces a mejor celebrar. Yo me propongo hacer una pequeña pausa y que vayamos como decantando esto, porque si bien de algún modo lo hemos tocado en algunas oportunidades, pero para muchos sigue siendo algo novedoso, algo que de algún modo quizá pueda hacer refrescar o conocer por primera vez esto que de verdad necesitamos poner los sentidos para celebrar mejor. Porque de verdad Dios nos va a hablar, y la liturgia está armada en torno a esto, a través de un lenguaje tan humano que si no metemos los sentidos en esa celebración, vamos a perder gran parte de la captación de todo lo que significa, digamos así, nuestros ritos litúrgicos.
Escondido estás a los ojos y tan claro estás en la fe, en los dones del pan y el vino, hoy presente otra vez te haces. En los dones del pan y el vino, hoy presente otra vez te haces. Al comer de tu cuerpo y sangre, nos unimos a tu pasión, y en nosotros como un torrente brota vida y resurrección. Y en nosotros como un torrente brota vida y resurrección. Somos, Señor, tu familia que el altar se reúne en un gran banquete, festejando que vos estás. Cristianos hacemos fiesta, porque con tu resurrección a la muerte la hiciste vida, y a nosotros hijos de Dios, a la muerte la hiciste vida, y a nosotros hijos de Dios. Somos, Señor, tu familia que también traemos los dolores del caminar, la injusticia en la que vivimos y la falta de pan y paz, la injusticia en la que vivimos y la falta de pan y paz. Que tu espíritu los transforme en ofrenda de comunión, para ser más presente el reino y apurar la liberación. Para ser más presente el reino y apurar la liberación. Somos, Señor, tu familia que en el altar se reúne en un gran banquete, festejando que vos estás. Se reúne
Bueno, gracias a los que se van llegando, participando del programa. Padre Mario, excelente sus programas. Los sigo desde otros ciclos. Bendiciones, dice Nilda, que se comunica desde Mendoza. Bueno, gracias Padre Mario. También Irma se comunica, dice, escuchamos las misas en YouTube. Aprendemos muchísimo, cuánta sabiduría, cuánta delicadeza en todo respecto a la Santa Misa. Valoran y oran mucho. dice, cuando estaba, y oramos mucho cuando estaba enfermo. Dios lo bendiga siempre. Es el mensajito de Irma. Bueno, gracias, Irma. Y bueno, estamos, padre, con este tema tan lindo que nos has planteado, tan importante, recuperar de celebración participativa con todos los, bueno, con todos nuestros sentidos, ¿no? Con esto que nos decías, toda nuestra corporalidad en lo celebrativo. Aún, padre, ya que mencionaba nuestra amiga, el tema de las transmisiones virtuales. Así que es muy interesante y seguimos atentamente escuchándote.
Sí. Incluso en las transmisiones virtuales nos ha pasado, comentando con varios curas, a mí también me ha pasado mucho esto de que la gente se da mucho más cuenta de las cosas que uno va poniendo en el altar, lo que va poniendo en el presbiterio. Yo siempre tengo, siempre como seguidores de YouTube, parece que yo soy como un youtuber, que siempre que cambio un candelabro, comento, me mandan, ah, hoy cambiaste la vela, pusiste tal cosa, ah, hoy las flores están de tal color, ah, hoy se apareció, no sé, por detrás de la cámara tal persona que hacía, como que cuando uno está en el templo quizá hay cosas que pasan mucho más desapercibidas porque uno tiene un contexto más general. Al estar enfocado en una pantalla, la cámara está como muy presente, digamos así, en el presbiterio, es como que los que participan a través de YouTube, a través de las redes sociales, tienen una captación mucho más profunda de todo este aparato simbólico que venimos hablando. ¿Por qué? Porque están más concentradas la mirada. Ojalá que también, digamos, nuestras miradas sean así, digamos, a lo largo también de nuestras celebraciones cotidianas, celebraciones también de las misas dominicales. Fíjate que yo siempre digo que los signos y símbolos de la liturgia son signos de fe, porque justamente expresan la fe de la Iglesia, que actúa como también como un gran signo de salvación para todos. Por lo cual, también, digo, nuestra fe tiene que captar todo este aparato simbólico que de algún modo nos ayudan a un mejor celebrar. Por eso siempre digo que la virtualidad nos ha traído un poquito refrescar estas cosas, porque ahora, claro, estamos mucho más atentos a que todo esté mejor puesto sobre el altar, porque hay mucha gente que está mirando de una manera muy particular. Yo quiero retomar entonces un poquito esto de que los símbolos y los signos litúrgicos tienen ciertas características, ¿no?, que hacen a que la captación, entonces, por los sentidos, sea una manera mejor aprovechada. Yo digo que un signo litúrgico es un signo, de algún modo, a ver, ¿cómo decirlo?, rememorativo. Es decir, va como rememorando aquellos hechos y palabras de Jesús, que también son palabras del Antiguo Testamento, como profecías, y que de algún modo anunciaron y prepararon lo que después va a ser realidad en Jesucristo, que es la salvación. Por eso los signos van a rememorar justamente todo ese acontecimiento salvífico. Entonces, cualquier signo que veamos, por ejemplo, no sé, las flores sobre el altar, o al costado del altar, las flores, digamos, en torno al altar, uno me parece que no va a expresar nada, pero en realidad es todo un signo de alegría, es un signo del colorido del espíritu que se alegra, pero ¿por qué? Y por la salvación. Entonces, ya aunque sea una flor, está rememorando hechos salvíficos profundamente teológicos que, aunque no nos demos cuenta, están presentes. Y que si yo estoy atento con mis sentidos, con mi vista, por ejemplo, los puedo ver. Y quizá a lo mejor no me dice una frase teológica una flor, no me va a decir una revelación del misterio de la salvación teológicamente, pero me va a ayudar a captar de que ahí hay algo que se está celebrando que produce alegría, ¿no?, por el color, por la variedad de las flores, etc. Por eso es tan importante la presencia de estos signos, ¿no? También, de algún modo, los signos son demostrativos, ¿no? Si son rememorativos de algunos hechos, también demuestran justamente estas realidades que decíamos hace un ratito, invisibles, presentes, por detrás de lo que aparece en los sentidos. Y que, en definitiva, ¿qué es? Es la gracia de Dios que nos santifica, ¿no?, y que se hace presente en el culto a Dios. Por eso, esta dimensión de mostrar cosas nos ayuda justamente a captar la grandiosidad del misterio de salvación. Misterio, yo vuelvo a repetir, misterio no porque sean cosas ocultas, sino porque son enormes, son grandiosas, ¿eh? Pero por otro lado, también, yo digo, si bien rememora y demuestra, también el signo tiene una dimensión moral, podríamos decir, porque la gracia que nos transmite, recordemos que decíamos recién, los signos son puente, ¿no? Son mediaciones, ¿no? Para que captemos por los sentidos. Justamente hay una gracia que santifica, que dispone al hombre, al ser humano, a traducir en su vida con nuevas actitudes, con nuevas opciones, con una conversión cada vez más profunda, la vida de fe, la vida cristiana. Entonces, de algún modo, también el signo tiene una dimensión moral, porque me invita a cambiar, a convertir la vida. Entonces, yo digo, fíjate, todo lo que aparece por detrás de todo el aparato simbólico y todos los signos, porque realmente, si uno los pone bien, y yo, como decíamos en la consigna de hoy, estoy abierto en mis sentidos a vivirlos, a captarlos, y que de algún modo me ayuden a participar mejor, voy a estar de algún modo interviniendo en esa celebración, en cada una de las celebraciones, de una manera tan particular en lo que significa la historia de la salvación. Dios me salva, Dios me ha dado su gracia de misericordia a través del gran misterio de salvación. Ese misterio de salvación es lo que los signos quieren de algún modo demostrar, o quieren rememorar, o quieren de algún modo valorar para poder hacer, digamos, que sea una conversión de mi propia vida. Cuando nosotros hablamos también, y esto me parece importante rescatarlo y volver a recalcarlo, cuando nosotros hablamos de este entrelazado de signos y símbolos en la liturgia, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de ritos. Es decir, que cuando yo voy haciendo que cada signo esté concatenado uno con otro, esté entrelazado con otro, esa acción de juntar signos, como para decir de algún modo más sencillo, de juntar signos, se llama ritos. Entonces, ¿qué es un rito? Es decir, dentro de los signos litúrgicos se encuentran estas acciones simbólicas, estas acciones que tienen por objeto hacer que se exprese, se reviva o se actualice justamente el misterio salvífico. Es por eso que cuando nosotros vamos concatenando, entrelazando signos, vamos realizando ritos. Por ejemplo, un rito sencillo, el rito de entrada. ¿Qué tiene el rito de entrada? Y tiene, por ejemplo, un signo que es ponernos de pie, un signo que es una procesión de entrada, otro signo que es un canto, otro signo que es la señal de la cruz, otro signo que es el saludo, y así. Cuando voy armando esta concatenación de signos, esto se transforma en un rito. Entonces, el hombre, el ser humano, por medio del rito, trata, de algún modo, y eso pretende la liturgia, de estructurar valiosamente, con toda esta expresividad, todo lo que en nuestra conciencia religiosa y en nuestra necesidad de conversión nos ofrece justamente la gracia, digamos, ¿no? Como orientando nuestra vida. Esta necesidad de conversión que está presente, digamos, a través de toda nuestra vida cristiana, y esta invitación se hace muy patente cuando nosotros celebramos los ritos de acuerdo a cada sacramento. Por ejemplo, en el comienzo de la vida y el nacimiento con el bautismo, en la opción de vida y un proyecto de vida, como puede ser un matrimonio o la vida consagrada, incluso en la enfermedad, ¿no? Con la unción, o en la muerte, con una exequia. Es decir, cada momento de nuestra vida necesita meterse, digamos así, de lleno en lo que son los acontecimientos salvíficos. ¿Por qué Dios me bautiza? Para hacerme hijo, para ofrecerme la salvación. ¿Por qué Dios me da el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden? Para darme la gracia de una consagración en una opción de vida, en un proyecto de vida. ¿Por qué Dios usa el aceite, o la iglesia usa el aceite en nombre de Dios, que de algún modo sana la enfermedad y protege de la muerte, etcétera, etcétera? Porque necesitamos fortalecer. Entonces, yo digo, toda esta ritualidad que está armada en torno a los sacramentos y a la celebración de los sacramentos, en definitiva, es, como decíamos recién, una concatenación de signos. Es decir, un armado estructurado, digamos, una estructuración de, digamos así, de entrelazado de signos y símbolos. Yo digo, toda la vida del creyente se convierte, digamos así, entonces, en una liturgia como culto a Dios y como servicio a Dios, justamente gracias a que los distintos ritos, que es la unión de muchos signos, como decimos, nos van acompañando a lo largo de toda nuestra vida, vida personal y vida comunitaria, porque de verdad que nuestro ser iglesia, nuestro ser comunidad creyente, vamos de algún modo celebrando, participando activamente, conscientemente, fructuosamente, de todos estos ritos que van haciendo a nuestra historia de salvación como comunidad.
Venimos a ti.
Hola, soy Walter. Bueno, gracias a Dios y la Virgen lo puedo escuchar. Estoy arriba de una grúa. Estoy volviendo de Mar del Plata. Soy de Nueva Atlántida, la costa argentina. Bueno, un hermoso sol, un hermoso día. Y escuchar al Padre en estas cosas de la liturgia es muy lindo. La verdad que me pone muy feliz. Hay muchos sacerdotes carismáticos, sacerdotes del Espíritu Santo, como el padre Ricardo Costantini de Gaiman, Chubut, el padre Molina de Isidro Casanova, gente del Espíritu Santo, ¿no? Padres que se abren a la comunidad, el padre René de Lobos, otro sacerdote que también se abre a la comunidad, ¿no? Y están siempre al atente de lo que necesita la comunidad o necesitan los católicos, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios, muy buena gente aquí en Nueva Atlántida, mucha gente de Dios y de nuestra Madre María. Bueno, le tengo que dar gracias a Dios porque tengo a una esposa divina, hermosa, Jorgelina, mis hijos, y quiero saludarlo a mis otros hijos que están en Chubut y a mis nietos, que Dios los bendiga, y ustedes también, Radio María, siempre por estar ahí.
Gracias, muchas gracias. Mirá en la grúa, trabajando, aprendiendo de liturgia. Qué bueno, gracias por tu mensaje, nos ha encantado. Desde San Luis, quería preguntarle al padre si signo y símbolo es lo mismo.
Buenas tardes, soy Adriana de San Juan. Una preguntita, no sé si entendí mal o me confundí cuando dijo el padre hablaba de los sentidos. ¿Y será que signo los podemos percibir con los sentidos? O sea, podemos ver, si lo podemos tocar, si lo podemos oler, ¿es un signo? ¿O estoy confundida? Se me confunde signo y símbolo. Gracias. Buenas tardes.
Bueno, ahí estaba la pregunta, padre, y había ingresado otro mensajito también de San Luis preguntando si signo y símbolo es lo mismo. Bueno, no sé si querés responder.
Sí. La verdad que es una pregunta realmente importante, porque por ahí lo usamos indistintamente, digamos, y se pueden usar indistintamente en realidad, pero tienen una pequeña diferencia y está bueno aclararlo. Un signo es un elemento muy sencillo, muy genérico, y que de algún modo hasta podríamos decir es un elemento más natural, ¿no? Como el agua, el fuego, ¿no? El aceite, son elementos más naturales. En cambio, el símbolo, si bien sirve para exactamente lo mismo, pero es una unión, de algún modo, realizada por el hombre, por el ser humano, ¿no? Entonces, cuando se unen elementos, hacen un símbolo. Símbolo significa, sin significa, en griego es con algo arrojado, para decir, con algo unido. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos símbolo, por ejemplo, la cruz. La cruz no es un signo, es un símbolo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene elementos que unen, hacen a la forma, hacen al modo, no es un elemento natural. Por ejemplo, nosotros, saliendo de la liturgia, tenemos como símbolo la bandera, no sé, porque es la unión de una forma, de un color, etcétera, etcétera. No es algo natural. Entonces, si bien los dos tienen la misma finalidad, es decir, mostrarnos a los sentidos algo que aparece por detrás de modo más trascendente y profundo, pero tienen esta pequeña diferencia, no sé si espero que se entienda, digamos, de que uno es más natural, el otro es un elemento elaborado, ¿no?
Bien. Buenas tardes, muy interesante el ciclo de hoy. Muchas gracias por el programa, como siempre, dice Silvia de Bahía Blanca. Vilma, también desde un hermoso Jujuy, muy soleado, agradece por todos los temas y que se haya vuelto con este ciclo, temas de liturgia que necesitamos, no solo para recordar cosas, sino para seguir profundizando en este aspecto tan importante de nuestra vida cristiana. Y Obdulia, desde Venado Tuerto, padre, dice, quiero compartir algo y que el padre lo puede decir mejor que yo, si es así, el rito de entrada. Nos recuerda el camino de Maús, que Jesús viene y luego nos explica las Escrituras. Dice, gracias y Dios los bendiga.
No tan precisamente, digamos. En realidad, los discípulos de Maús nos figura, digamos, nos aparece como si fuera, digamos, una misa en el sentido, entre comillas, de que hay anuncio de la palabra y después hay partir el pan. Pero en realidad, los ritos de entrada, los ritos con todos los signos que se van encadenando, digamos, allí, expresan en realidad nuestra condición de peregrinos. Puede ser que de repente en Emaús, bueno, Dios camina con ellos, pero en realidad es mucho más actual esta reflexión litúrgica de decir que nuestra vida es un peregrinar al encuentro con Dios. Con lo cual, comenzar el rito de entrada peregrinando hacia el altar, ya sea el sacerdote y su ministro, y de algún modo ofrecer un pequeño momento de perdón, digamos, pidiendo perdón y alabando a Dios en gloria. Todos esos elementos nos hablan de un camino cristiano que es un peregrinar en la vida hacia el encuentro con Dios, ¿no?
Bien. Bueno, y un último compartir, padre, antes de dejarte que continúes. Sí, sí. Se comunica Adela desde Tupungato, Mendoza. Dice, qué lindo y qué importante lo que nos enseña el padre Mario. Muchas gracias por estos detalles de la liturgia que nos ayuda a amar más a nuestra iglesia para poder transmitir a los demás, especialmente a los niños. Nos cuenta que ella es catequista, bueno, y le es de mucha utilidad este espacio. Muchas gracias, Adela, por tu compartir.
Sí, 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 está bueno porque siempre intentamos que no solamente aprovechen estos espacios, o yo también cuando hago algunos cursos de formación, que no solamente lo aprovechen la gente que está interesada en liturgia, que trabaja en liturgia, sino, por ejemplo, los catequistas, que de algún modo están formando a nuestros niños, nuevas generaciones de cristianos, y que de algún modo está bueno que les enseñen a cómo participar y cómo darle culto a Dios, ¿verdad?
Bien. Bueno, padre, quedan algunos minutos más que queremos aprovechar, sí, escuchándote, recibiendo lo que
sí. Me gustaba esto de, hablando de todos estos ritos y signos, esta unión de signos que se hacen ritos, podríamos decir, tocar un tema que me parece tan lindo y que también hace a una participación activa, consciente y fructuosa, como venimos diciendo desde el programa pasado, que es el tema de esto de los gestos y las expresiones corporales, ¿no? Cuando hablamos de sentido, cuando hablamos de corporalidad, cómo vivo yo desde mi corporalidad, digamos, humana, estas celebraciones. La pregunta es justamente qué significa, qué simbolizan los gestos y la expresión corporal. Y me da la sensación siempre de que el fundamento de todos estos gestos en las celebraciones litúrgicas se encuentran, en primer lugar, en la misma naturaleza humana, es decir, en nuestra corporeidad humana, que es un medio de relación, que es un medio de estar presente entre nosotros, y cada uno ante los demás, es decir, nuestra condición humana, nuestra corporeidad humana, nuestra naturaleza humana, tiene el cuerpo como elemento de su existencia. Entonces, nosotros en la vida cotidiana siempre tenemos gestos. Yo, por ejemplo, ahora que nadie me ve, estoy hablando con las manos, o sentarme para estar prestando atención, o caminar, desplazarme para ir al encuentro de algo, de alguien. Entonces, nuestra corporeidad humana, nuestra naturaleza humana, tiene asociado esta movilidad o esta gestualidad que hace a nuestra impronta humana, justamente. Esta realidad también ha sido asumida por Cristo en la encarnación, De este modo, su humanidad se convirtió en el instrumento de nuestra salvación. Es decir, sus manos, su mirada, su palabra, su aliento, eran otros tantos modos de comunicar la salvación. Jesús, por ejemplo, siempre tiene como este contacto con sus discípulos, el contacto con la multitud, su mirada, ¿no? Toda su corporalidad va a ser modo de expresarnos cómo Dios nos salva a través de Jesucristo. Con lo cual, nuestra naturaleza humana, nuestra corporeidad, asumida por Cristo en la encarnación, como digo, adquiere un valor que tenemos que nosotros también descubrirla y vivirla, ponerla en práctica en la misma celebración litúrgica, porque justamente es la celebración que va a actualizar, va a rememorar y va de algún modo a poner de vuelta de manifiesto la salvación obrada por Jesús. Por eso, hoy Jesús también sigue actuando en la liturgia, ¿no? A través de gestos, y palabras y acciones, expresiones de todos los que celebramos y que en los cuales también actúa en cada uno de nosotros, digo, la fuerza vivificadora del Espíritu. Por eso, cuando yo, por ejemplo, como expresión corporal, me pongo de pie al comenzar la celebración, esto lo hemos dicho muchas veces, pero vale la pena siempre recalcarlo, estoy expresando una actitud de sentirme salvado. Es decir, cuando los esclavos, cuando había esclavitud, digamos, en la antigüedad, el esclavo no podía estar más allá de la altura de la cintura de su amo, tenía que estar de rodillas, postrado, con el rostro tierra, es decir, no podía sobrepasar la altura de la cintura de su amo. Entonces, ¿por qué? Eran esclavos. Cuando Cristo nos expresa su salvación, la Iglesia ha tomado justamente el signo de que ya no somos esclavos, no tenemos que estar con el rostro en tierra delante de Dios, porque no es nuestro amo, sino que Jesús es nuestro hermano, y Dios es nuestro Padre. Digo, el Padre es aquel que se manifiesta en el Hijo a través de la fuerza del Espíritu. Entonces, tenemos la capacidad, la dignidad, podríamos decir, al ser salvados y al ser hijos de Dios, una dignidad de hijos, con lo cual podemos estar delante de Dios de pie. Entonces, el ponernos expresivamente de pie es que justamente estamos avalando y apropiándonos de esa salvación obrada por Jesús. Por eso es tan importante que vivamos cada uno de nuestros gestos, de nuestros sentidos, de nuestras expresiones corporales, como instancias también que van ayudando a meternos y a valorar y a celebrar la salvación obrada por Jesús. Por otra parte, también digo yo que las acciones, gestos, posturas corporales, estas que hacemos en las celebraciones, son un factor, yo digo, imprescindible para la participación litúrgica plena, esta que decíamos. Por ejemplo, yo digo, si yo me tengo que arrodillar, excepto que no pueda, excepto que tenga un impedimento físico, digamos así, nada debería obstar, digo, que yo me pueda arrodillar, por ejemplo, en el momento de la adoración y la consagración en la misa. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estoy adorando, estoy expresando mi adhesión a este Dios que se hace presente en la humanidad de Jesucristo, el cual a través de la palabra de la consagración, adquiere justamente a través del pan y vino, se adquiere en su cuerpo y sangre Jesús entregado. Entonces, yo estoy adorando a Dios Hijo presente en los dones eucarísticos. Entonces, mi forma de expresar esa adoración es ponerme de rodilla, excepto, como digo, que yo no pueda hacerlo por un impedimento físico, por edad, por lo que sea, no tendré que privarme de ese gesto, porque es mi forma imprescindible, como digo, de participar activa, plenamente, en la acción litúrgica en ese momento. Más aún, yo digo, la integración del cuerpo en la oración y del gesto en la liturgia son factores de equilibrio, yo digo, interior y exterior. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo no me arrodillo, tendré que buscar un equilibrio distinto en mi interior, en mi exterior, que me ayude a expresar que yo estoy adorando a ese Hijo de Dios, Dios Hijo, presente en la Eucaristía. Y además, justamente, que me ayuda a contribuir en la expresividad, en la estética, en la funcionalidad de los ritos. Es decir, todo esto funciona en tanto y en cuanto la asamblea pueda participar plenamente, activamente, y lo hace a través de gestos, de acciones, de posturas, que hace que realmente la liturgia adquiera una riqueza cada vez más profunda y más plena. Bien, Adri, hasta acá llegamos, ¿ah?
Bien. Sí, han ingresado algunas preguntas y está muy claro, padre. La verdad que es muy interesante, sobre todo esta parte que final que has explicado, porque bien trajiste un ejemplo bien concreto, bueno, varios, pero sí, nos van ayudando a refrescar algunas cosas, ¿no? El significado que tienen. Bueno, han quedado algunas preguntitas, pero las vamos a dejar para la próxima semana, porque como bien decías, siempre hay un momento al comienzo para responder a las preguntas, y bueno, los contenidos siempre tienen que ver con todo, ¿no? Con todo este tema. Así que vamos cerrando, padre. Y agradecerte como siempre tu claridad y todo lo que nos compartís.
Mirá, yo creo que siempre es interesantísimo, como vos decís, vamos a ir haciendo toda una, así como hacemos una concatenación de signos de los ritos, vamos a hacer una concatenación de temas que de algún modo retomarlos con las preguntas de los oyentes nos ayuda un poquito a seguir en continuidad. Yo también no quería dejar de adelantar, quizá como primicia, no sé si podemos hacerlo ya, pero por ahí una persona hablaba de poder de algún modo hablar de los salmos. Y yo les cuento a la audiencia que durante el mes de septiembre, ya que es el mes de la Biblia, nuestros temas específicos durante esos 4 jueves de septiembre van a ser justamente los salmos. De todo lo que es la liturgia de la palabra, de todo lo que es la riqueza de la Sagrada Escritura, en este mes de la Biblia, en septiembre, vamos a tocar específicamente el tema de los salmos, ayudados por el padre Marcos Picaroni, que es sacerdote de la diócesis de Azul y que está integrando con otros laicos este grupo, el grupo Pueblo de Dios, que es un grupo de animación musical y que están haciendo tanto bien en la creación de nuevos temas litúrgicos, digo, y en todo lo que es la animación del canto litúrgico. Así que nos van a ayudar un poquito a redescubrir la riqueza del salmo y el ministerio del salmista como un oficio tan lindo de nuestra liturgia, ¿no?